Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Recesión, crisis, depresión. De la caída del Imperio Romano en el tercer siglo hasta el crack del 29 en Estados Unidos. De la quiebra del Imperio Español en 1627 a la crisis argentina en 1999. La recesión es una reducción de variables de orden económico como la producción de bienes y servicios, el consumo, la inversión, el empleo, la inflación y muchos más elementos. La recesión es un decrecimiento económico.
El incremento exponencial de un impacto en tiempos de recesión genera eso que conocemos como crisis o también como depresión. Es decir, un gran decrecimiento económico. Una gran recesión lleva, por tanto, a la depresión económica. Soy Dani Barrantes y en compañía de Bárbara Ocampo desarrollaremos para usted un programa sobre un decrecimiento que carga esta vez una naturaleza atípica, una naturaleza positiva, el control de los excesos y la belleza del detalle y su reflejo en la docencia.
El decrecimiento que aterra a los países es una austeridad obligada, cíclica, que llega a los hogares y a las naciones a generar desconcierto, pobreza y en muchísimas ocasiones hambre. Pero el decrecimiento del que hablaremos es una nueva manera de mirar la economía de las naciones, que no se trataría de crecer o morir. Fue conceptualizada por pensadores y científicos de distintas procedencias y disciplinas en el siglo XX.
La columna vertebral de este decrecimiento es una reducción de escala de la producción y el consumo que aumenta el bienestar humano y mejora las condiciones ecológicas y la equidad en el planeta. En los miles de años antes de 1800, la renta per cápita era cercana a $200. Para el año 2000, la renta per cápita o PIB por habitante promedio fue de $6,539, más de 30 veces la media del pasado.
Es cierto que tenemos menos pobres en este momento que en toda la historia de la humanidad. De acuerdo con datos del Banco Mundial, solo una persona de cada 9 en el mundo vive en pobreza extrema. Pero sacar a esta persona de la pobreza extrema no es la única meta ni el único problema. También resalta la desigualdad. Un director de una empresa de las 100 principales de la Bolsa de Londres gana anualmente lo que reciben de salario 10.000 empleados de las fábricas textiles de Bangladesh.
Thomas Piketty, economista especialista en desigualdad económica y distribución de la renta, analizó datos de 250 años de evolución de los ingresos y la riqueza en el capitalismo, sobre todo en Estados Unidos y países de Europa. Su investigación está plasmada en el libro El Capital en el siglo XXI. Una de sus observaciones es que los ingresos del 50% más pobre de la sociedad han estado congelados por los últimos 30 años, mientras que la riqueza de ese 1% de la población más acaudalada aumentó un 300%.
Voy a darles un ejemplo escandaloso. Este año el informe de la Oxfam señala que solo 8 personas poseen la misma riqueza que la mitad de las personas que habitan el planeta. 8 frente a 3.600 millones de seres humanos. En América Latina no son 8 millonarios, pero sí son apenas 32 personas quienes tienen en su poder un ingreso equivalente a lo que acumula el 50% de la gente más pobre de la región.
Ernst Friedrich Fritz Schumacher, economista alemán, criticó los sistemas económicos de Occidente en la década de los 70. en su colección de ensayos titulada Lo pequeño es hermoso, economía como si la gente importara, de 1973, generaba reflexión en torno a la crisis del petróleo de ese mismo año y la aparición del proceso de globalización.
Su libro ha servido de aporte a las bases ideológicas decrecentistas. Schumacher parte de que la economía moderna es insostenible, porque los recursos naturales son tratados como ingresos y no como capital, y pueden ser, por tanto, agotados. Este autor, además, fue uno de los primeros economistas en cuestionar el empleo del Producto Interno Bruto, PIB, como medida de bienestar humano.
Para conversar sobre la austeridad, el decrecimiento y la docencia, escucharemos una entrevista con el doctor Víctor Balemboa, docente pensionado de la Universidad de Costa Rica, quien enseñó en la Escuela de Estudios Generales por más de 30 años. Él es licenciado en Filología Romántica por la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Además, él escribió un artículo titulado Lectura humanista y civilista de Lo pequeño es hermoso, a los 30 años del clásico de Schumacher.
Este autor habla de temas globales, cuestiones relacionadas a lo ecológico, a los valores, al cambio, al tiempo libre. Si pensamos en el pasado mes de diciembre, los temas que preocuparon a la mayoría de las personas son muy diferentes, que el aguinaldo, las compras, el estrés, el consumismo. Es una oda al exceso. ¿Qué tipo de preguntas nos deberíamos plantear para repensarnos de una manera crítica en la universidad, incluso en la sociedad? ¿Cómo encontrar el valor del detalle?
Gracias por preguntar y conectar con una época que felizmente terminó, la de diciembre. Por supuesto que estamos todos contentos, que fin de año, unos días de descanso, no cae mal el aguinaldo, por supuesto que no. Diciembre es un mes de excesos donde todo lo queremos a lo grande, a lo grande. Un regalo más grande. Puede ser cualquier cosa, pero necesita tres envoltorios, una etiqueta grande, una cinta exagerada, toda una gestualidad teatral, pero overacting, el show. Yo que he sido crítico de teatro también lo considero como negativo. Uno tiene que subrayar ciertos elementos en la gestualidad, etc. Pero si se pone en términos de show, tipo, con perdón, Donald Trump, pues se exagera, entonces pierde credibilidad. Y eso es lo que nos ha pasado con nuestro querido mes de diciembre. ¿Qué tiene que ver la economía y la dimensión de diciembre, que fue el sentido de su pregunta, con el small is beautiful, lo pequeño es hermoso? Con que no importa el regalo en su dimensión, ni en su precio, ni en su ostentosidad, sino en el simple cariño humano. El beso, el abrazo, la mirada, no en Facebook, sino directa. En una dimensión que uno siente, puchica, ahí hay calor humano. Eso de small is beautiful, lo pequeño es hermoso, es todo un programa de vida.
Y en el caso de la docencia, él lo ponía como, si importa la gente, este autor, en la docencia actual, ¿importan los detalles? ¿Importa el estudiante? ¿Cómo observa usted la manera en la que se está desarrollando la docencia?
Esta universidad, ya que me pregunta, ha cambiado muchísimo. ¿Cómo es eso que yo, simple estudiantito, habiendo trabajado en Chile varios años y habiendo tenido ciertos problemas con Augusto Pinochet, cosa que me hizo con la familia venir para acá, pues nos encontramos aquí con un mundo pequeño, pequeño. Costa Rica es evidentemente geográficamente pequeño. Quiero decir que aquí, por suerte para mí, pues muy rápidamente me sentí en casa, en familia. Conocí en el, lo pequeño es hermoso. A Constantino Láscar y tomamos montoneras de veces café aquí en la Soda Guevara, que era la esquina de la entonces todavía no llamada Calle de la Amargura. Yo conocí muy rápidamente todos los grandes de teatro. Empecé a escribir crítica de teatro. Este mundo pequeño, pequeño, tenía y tiene su encanto. Tengo la impresión de que esto se ha estado perdiendo. Hay más indicios de masificación en la universidad. Quizá me contrataron justamente porque en el 73, después del baby boom, después del 48, pues toda esta generación había llegado a la edad universitaria y se necesitaban profesores. Se crearon los centros regionales, etc. Pero ahora el campus, que sigue siendo una isla muy linda, muy linda, ya no invita tan al contacto, a conocer a la gente. Yo diría que tendríamos que tratar de recuperar esta dimensión de humanismo. Creo que hay menos ganas de quedarse paseando por el campus, porque todo el mundo está inserta en su propio microcosmos, que es otra dimensión. Desde luego, Schumacher quedaría fascinado con la nanotecnología, lo pequeño. Este teléfono celular que tengo en mano es pura nanotecnología. Vamos hacia mundos inauditos y adelante. Pero ojalá no perdamos la dimensión humana. Que no es por tener más medios de comunicación que estamos más comunicados. ¿Hasta qué punto nuestra manía de los mensajitos pequeños, tweets, etcétera, hasta qué punto realmente sustituyen, empobrecen, vuelven mediocre nuestra conversación en vez de una charla que pienso en Joaquín García Monge y Omar Dengo, etcétera? Eran grandes conversadores, don Constantino, etcétera. Me temo que esto se ha perdido.
Desde la visión que tiene usted ahora, ya fue docente, lo disfrutó y ahora tiene una visión más desde afuera para la academia, ¿qué le recomendaría usted a los profesores en un mundo como el que estamos viviendo hoy?
Este mundo de la docencia está en crisis. Basta leer el periódico y ver que estamos como el cangrejo, con las pruebas PISA, etc. Otros van a decir, bueno, pero no andamos tan mal, mira, andamos mejor que en Honduras, que esto. Bueno, el eterno cuento de la autoalabanza, de la autosuficiencia, de la falta de criticidad. Pues ahora estamos en una fábrica de títulos. Yolanda Oriamuno, en el 35 o 37, o sea, hace rato, refería, acusaba ya la democracia costarricense como la demoperfectocracia, decía ella. Pienso que nos hace falta entre todos ser mucho más autoexigentes, mucho más maduros, pero en serio, este país se vuelve un país mediocre en muchos aspectos. Si tenemos atraso en el país, esto no es por el presupuesto, no es porque faltan computadores. Es porque no lo tomamos en serio. Somos demasiado dados a la autoalabanza y hasta hipócritas. El mucho gusto es una frase hueca muchísimas veces en el país. Muchos extranjeros lo dicen claramente. Mire, aquí prevalece el mucho gusto, pero pocas ganas. Más profundidad. Y hay un tico escondiéndose frente a la responsabilidad. Volviendo a Schumann, el país somos todos nosotros, los small de la comunidad costarricense, y lo beautiful, lo bonito, somos todos nosotros. Los mismos profesores no lo toman en serio. En mis tiempos de docencia activa se decía, medio en broma, pero medio en serio, mire, hay varios objetivos de la educación: el fin de semana, el fin de mes y el fin de año. Porque en realidad nos la pasamos, de ahí más o menos. Y los alumnos ya pescaron por la superficialidad de muchísimos profesores la idea de pasar, de aplicar curva, etc. Es aquí en Costa Rica que aprendí estos conceptos porque se viven como tales.
La Organización para las Naciones Unidas muestra una cifra impresionante. En el 2015, la cantidad de teléfonos celulares en el planeta era de unos 7,000 millones. Es casi un celular por persona en el mundo. La marca de la manzanita vende cada segundo un total de 6 dispositivos celulares. Pero la contaminación y el consumo no se trata únicamente de objetos, también se trata de sitios web y aplicaciones.
Para este 2017, la empresa Cisco, que fabrica, vende y brinda consultoría de equipos de telecomunicaciones, prevé que las tecnologías de la información ocuparán el 19% de la electricidad global, en parte por el aumento del tráfico en Internet. ¿Cómo es eso posible? Recuerde que las páginas y sitios se albergan en servidores de datos y necesitan electricidad para funcionar. Si la nube fuera un país, ocuparía el 6º lugar mundial en consumo de energía.
Indirectamente, todos estos servidores son los causantes del consumo de carbón como fuente de energía y, por tanto, de contaminación ambiental. Greenpeace señala que el mundo genera un zettabyte de información al año. Eso es equivalente a 2 cuatrillones de fotografías.
¿Cómo enfrentamos desde la docencia este consumo masivo de tecnologías de la información? Conozca la experiencia de una profesora costarricense que se enfrenta al tema de las tecnologías verdes en un país de primer mundo no tan verde. La profesora Carla Fernández, de la Escuela de Ingeniería Industrial, ahora con una particularidad, porque no solamente es profesora, sino que es estudiante de la Universidad de Illinois en un lugar que tiene un nombre muy particular, que es Urbana-Champaign. Ella cursa su doctorado, de hecho está terminando, y tenemos la posibilidad esta vez no de tenerla vía Skype ni tenerla vía teléfono, sino que estamos en vivo y en directo acá con la profesora, a quien le damos la bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos.
Gracias, Dani. Un gusto estar aquí y visitando siempre a mis amigos en la universidad, pues tuve la oportunidad de pasar y compartir con ustedes un rato.
Carla, el tema de esta semana, austeridad y decrecimiento, y en el caso tuyo, estamos cercanos a la plataforma de lo que tiene que ver con administración de negocios, con toda una vocación hacia la producción, más bien hacia el más, ¿verdad? Pero por ahí aparece algunos autores, por supuesto en los 70s, que hablan lo pequeño es bello también. Uh-huh. ¿Cómo se genera esta tensión desde tu visión?
Desde la parte de ingeniería industrial, que es mi primera formación, y algo queda a pesar de que me he desviado un poco hacia sistemas de información, pero siempre esa base queda, pues siempre hemos estudiado lo que es la producción japonesa. Cuando Japón revolucionó después de la guerra todos los sistemas de producción hacia algo más justo a tiempo, y todos esos que incluso ya son palabras que pertenecen al lenguaje común gracias a los cambios que se hicieron en la producción y la manufactura ligera, que precisamente trataba de eso. Mientras que Estados Unidos fue, digamos, poderoso por los grandes yacimientos de hierro y demás, ¿verdad? Que mejoraron toda la producción de automóviles desde una perspectiva muy de muchos inventarios, además de mucho consumo. Visión de Ford de darle un auto automóvil a cada ciudadano, que es casi lo que generó la popularización del automóvil. Luego viene Japón, que era un país que estaba en una recesión, que había perdido la guerra, y dicen, no podemos tener esos grandes inventarios, no podemos tener ese tipo de producción, y empiezan a cambiar todo, a volverse mucho más eficientes, a buscar otras formas de producir que sean justo a tiempo y que sean mucho más ligeras. Entonces, desde la perspectiva de ingeniería industrial, pues ese es un caso que siempre nos ha llamado la atención, que son sistemas que más bien luego la manufactura estadounidense tuvo que adoptar, ¿verdad? Porque se trata de producir lo que tenemos que producir, pero ¿cuándo lo tenemos que producir? Y sin desperdiciar ni en tiempo, ni en suministros, ni en con productos de mala calidad. Digamos que esa parte siempre la tengo presente y siempre he estado ahí por mi formación en ingeniería industrial. Ahora ya más en lo del doctorado, todo el tema de tecnologías de información verde es un tema que está muy en boga también, porque a pesar de que la tecnología ha tenido también un impacto bueno en el ambiente con la reducción de los papeles y todo esto, lo cierto es que los artefactos electrónicos que tenemos los cambiamos muy rápido. La tecnología, bueno, no sé si has escuchado la ley de Moore, que es verdad la que dice que todo el costo se reduce y la capacidad de todos los dispositivos se duplica muy rápido. Y entonces eso hace que nuestros artefactos se vuelvan obsoletos muy rápido. Pero ¿a dónde va a parar todo ese desperdicio? ¿A dónde va a parar todo eso? Bueno, pues hay botaderos alrededor del mundo y es algo que también está llamando a tener más conciencia. Todo ese desperdicio de electrónicos, realmente necesitamos cambiar.
Ahora, pensamos en el escenario general. Es interesante porque no solamente estudiante de doctorado, sino que, bueno, este curso de tecnologías verdes genera posiblemente algún tipo de escenario particular, ¿verdad? La profesora latina en Estados Unidos habla acerca de sostenibilidad. ¿Cómo podrías describir este espacio educativo?
Mira, es bien, bien interesante porque siempre tengo algunos estudiantes que son de la visión más capitalista, más tradicional, y ellos, incluso nosotros para tratar ese tema vemos un video, un documental sobre estos botaderos que hay en África, en China, donde hay gente expuesta a un montón de químicos peligrosos por tratar de sacar los metales de todos estos desechos tecnológicos. Y resulta que después del video, la primera vez que lo enseñé, uno de los estudiantes me dijo, bueno, profesora, pero les estamos dando trabajo. De otra forma se morirían esa gente. Y la verdad es que incluso es un buen punto. Lo que quiero decir es que cuando abordamos estos temas con gente de otras perspectivas, con gente que tiene otras sensibilidades y que ha sido educada de otra forma muy diferente, pues tenemos que pensar también en esas cosas. No es solo decir, bueno, esto está pasando, porque puede ser enfocado de muchas maneras, ¿verdad? Pero en realidad, bueno, mi respuesta es no. Nosotros, incluso ustedes como país desarrollado, pues tienen una responsabilidad, ¿no?, con el mundo. Y uno como gerente, que ellos van a hacer, o de las manufacturas o lo que sea, también hay una responsabilidad, ¿verdad? No se trata solo de no ver el futuro o de no pensar en el ambiente porque no les está afectando directamente o porque no vemos esos botaderos o porque son ilegales en los países desarrollados. Entonces hay que como tener el discurso y bueno, creo que es una de las razones por las que la diversidad es buena e incluso en las mismas universidades se aprecia, porque es un discurso que tal vez para ellos no están acostumbrados, ¿verdad?
¿Cómo genera esa tensión también el contexto, como bien lo estás mencionando? Bueno, es Estados Unidos, uh-huh. Por supuesto, es un país el más, ¿verdad? No importa uh-huh. qué le ponen, el más, el que más uh-huh. produce, el que más consume. Uh-huh. Como docente, ¿impacta esto en el estilo de docencia que estás generando?
Sí, por supuesto que sí. Creo que sí tengo esa responsabilidad de llevar esa diversidad al salón de clase. Como yo le doy clases a estudiantes de administración de negocios, la mayoría son estadounidenses, blancos, de los suburbios de Chicago. Esos son mis estudiantes. Por supuesto que también tengo cierta cuota de diversidad, digamos. Pero, por ejemplo, este semestre mi clase es casi totalmente blanca. Y entonces siento esa gran responsabilidad. Incluso ahora con todos los eventos que de la elección de Donald Trump, pues yo me sentí en la necesidad de hablar con los estudiantes, aunque podía estar en riesgo mi evaluación o otras cosas. Pero siento que tenemos que traer esa voz. Porque sí, desde otras perspectivas y saliéndome un poco del tema, la polarización racial es bien fuerte, se siente cada día. Y yo incluso les decía a los estudiantes, porque Trump haya salido elegido no quiere decir que de pronto es que vivíamos en un paraíso y hoy nos despertamos en un mundo racista. En realidad el mundo ha sido racista y yo incluso he sentido, porque al ser latina y mujer, toda mi vida he sentido el sesgo por ser mujer, ¿verdad? Y la misoginia y demás. Pero además ahora se une una parte racial. Entonces es como doble minoría que nunca me había tocado ser, o doble desventaja, digamos. Yo siento que todas esas perspectivas las tengo que llevar a la clase, porque en mi área, además, como es sistemas de información, no hay muchas mujeres y mucho menos latinas. Hay que ser esa voz y también el modelo a seguir, porque es parte de mi idea, incluso cuando fui a estudiar afuera. No solo allá, sino aquí, el modelo a seguir para todo el que nunca ha visto a la que es latina y mujer, nunca ha visto a una profesora latina y mujer en esta área. Y yo, pues, hay una responsabilidad ahí que la asumo con mucho orgullo y mucha humildad, ¿verdad? Tratando de hacer algo.
Para el 2017, es decir, este año, vamos a tener ya de vuelta la profesora Carla Fernández en la Universidad de Costa Rica. Ya no va a estar más en la Universidad de Illinois. Esa profesora que se va a topar el estudiantado de la Universidad de Costa Rica, ¿qué tan diferente va a ser a la profesora que partió en un inicio?
Pues muy diferente, creo. Bueno, hay una base, creo que mis valores y estas cosas, muy, digamos, del nivel más profundo, pues ahí están. Pero creo que la oportunidad de estudiar y de vivir en otra cultura es realmente una de las experiencias que más te pueden cambiar como persona, ¿verdad? Lo bueno de las universidades estadounidenses es que atraen gente de todo el mundo. Entonces, ha sido una experiencia de conocer muchísimas culturas. Creo que la principal lección, que siempre lo digo, es que es más lo que nos une que lo que nos diferencia. Y creo que eso también va a pasar a los estudiantes. También he aprendido cosas de mis estudiantes estadounidenses que creo que tenemos que aprender aquí, porque, como ustedes saben, ellos pagan muchísimo por estar sentados en esa universidad. Y para los estudiantes pobres es casi imposible, ¿verdad? Es porque tienen alguna beca o algo así. Y eso todavía a mí me ha hecho apreciar más lo que tenemos aquí en la Universidad de Costa Rica. Y todavía creo que en ese sentido voy a ser muy estricta con mis estudiantes. Siempre lo había sido y siempre les había dicho, ustedes están sentados aquí porque alguien está pagando impuestos para que ustedes estén sentados aquí. Porque incluso aunque no tengan beca, esta educación que tenemos en la Universidad de Costa Rica está al mismo nivel que una universidad muchísimo más costosa en otros países, ¿verdad?
Muchísimas gracias a la profesora Carla Fernández y esperamos con ansias entonces esa lección inaugural en el 2017.
Muchas gracias, Dani.
Si usted quiere conocer cuáles aplicaciones web, sitios o empresas de información son verdes o limpias, puede ingresar en la página de Greenpeace. clickclean.org. Pero ahora volvamos a nuestro espacio de trabajo. Acá en la academia es posible generar cambios, por ejemplo, cuando se organizan actividades. El año pasado, la Universidad de Combinus en Budapest fue la anfitriona del 5º Congreso Internacional sobre Decrecimiento. Contaron con la participación de 600 personas de diversas partes del mundo. Lo interesante es que el equipo de organización ajustó el programa del Congreso a los principios del decrecimiento.
Por ejemplo, se utilizaron recursos y proveedores locales para la alimentación, generando así cantidades mínimas de basura. También se minimizó el uso de materiales impresos y se aconsejó a los participantes para que reusaran y reciclaran los vasos o utensilios. En cuanto al transporte y acceso, los organizadores del Congreso aconsejaron a todos los invitados a viajar de modos amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, en tren o en grupos si van en automóvil. Y también se les facilitó a los participantes un sistema de bicicletas.
Todos estos planteamientos pueden ser tropicalizados. Es cuestión de voluntad y creatividad. Esperamos que hayan disfrutado las ideas del programa de hoy y nos acompañen el próximo lunes. Durante el mes de febrero hablaremos de la obsolescencia, el envejecimiento y la extinción. Teorías, objetivos, la pirámide poblacional, la memoria y, por supuesto, la docencia. Nos escuchamos. Sigue en sintonía de Radio Universidad. Le acompañó
Bárbara Ocampo
y Dani Barrantes. ¡Feliz semana!
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.